con Cristina Fernández de Kirchner.
Bueno, pero Néstor también sí era abogado, creo,
y que tampoco
firmó. Tampoco
ni un, así que ni siquiera de Zepper ni de quién eran amigos. Mira, además yo tengo una conclusión muy clara. Preferiría que no gobernara Alibaba. Eran solamente 40 ladrones.
Me parece que es un buen cierre para la entrevista.
9:56. Dura la entrevista, ¿no? Lo tenemos en línea al abogado Daniel Merlo. Muy buenos días, Luis Petit, en FM Ártica. Te saluda. ¿Cómo estás, Daniel?
Hola, Luis. Buen día para toda tu gente de la capital de Ushuaia. Todo bien, gracias a Dios. Un día soleado acá en Río Grande, con algo de viento y bastante frío, como nos tiene acostumbrado este largo invierno que todavía no se quiere ir. Realmente duras las expresiones del fiscal Estrasera, pero qué ciertas que son, ¿no?
Eso es verdad. Vos sabés que justo aprovechaba para pasar ese fragmento de esta entrevista, porque hoy a las 18 horas van a pasar la película en la Unión Cívica Radical, en un comité, y después pretende hacer una charla debate. Y por ahí hay gente distraída que no tiene en cuenta de que la película, lógicamente, tiene una adaptación. Y cada uno de los actores ha hecho una interpretación de los personajes. El fiscal Estrasera, frente a lo que fue, a lo que pudimos ver, al ser contemporáneo, al poder escuchar sus declaraciones, no es precisamente el personaje que vamos a ver en la película, ¿no?
Está claro, esto es así. Además porque, bueno, uno siempre sabe que una película muchas veces no refleja fielmente la realidad. Es decir, refleja cuál es el criterio que tuvo el director y la intencionalidad de hacerlo saber. Pero al margen de esto, qué importante que los argentinos podamos, tantos años después, tener acceso al archivo, a la prueba fehaciente de la verdad. Porque si vos te fijas, este audio que vos estás haciendo escuchar y que para mucha gente es la primera vez y se está desayunando, quizás te diría hasta estupefacta, tiene que entender que acá ha habido una intencionalidad política durante años de ocultar esto que dice Estrasera, porque este reportaje no es de ayer, ¿aclaró?
No, es del 2014.
La pregunta es, ¿por qué durante todos estos años, casi desde el 2014 ahora, han pasado casi 10 años, ¿por qué recién ahora se hace público este video, justo en el momento en que comienza a caerse a pedazos y en donde existe la posibilidad hasta de una condena penal en contra de Cristina Fernández de Kirchner? Es decir, no es una casualidad que también, y esto lo digo y me hago cargo, y que si alguno se molesta, lo lamento, en el gremio tuyo del periodismo también ha habido omisiones y comisiones, como también pudo haber habido temor a represalia, que no me cabe ninguna duda que pudo haber ocurrido. Lo bueno, aunque sea tardío, es que se tuvo el coraje de hacerlo público, lo que se emitió una sola vez y nunca más se repitió. Yo no recuerdo ningún canal de televisión de la Argentina ni ninguna radio de todas las que existen en el país, sean las abiertas o las de frecuencia modulada, que hayan tomado este audio. Enhorabuena que esto comience a pasar en la Argentina. Necesitamos recuperar la memoria, saber quién es quién y le quepa el sallo a quien le quepa. ¿Está clarito?
Perfecto, porque si arrancamos de la mentira, ya sabemos cuál es la consecuencia.
Pero no hay duda. Pero además de la mentira, es interesante el análisis a raíz de lo que dice el fiscal Estrasera, y no vendría mal que lo podamos hacer esta reflexión al aire, con el tema de los derechos humanos en la Argentina. Porque si hay algo que ha hecho el kirchnerismo como expresión política de un sector del peronismo, es apropiarse de lo que no le pertenece. Porque la lucha de los derechos humanos en la Argentina no es de ello. Por supuesto que ellos comienzan la historia a partir de que dio la orden Néstor Kirchner de descolgar el cuadro de Videla que estaba en una pared. Y a partir de ahí construyeron un relato, como tantos otros relatos políticos, haciéndole creer, sobre todo a los jóvenes, que ellos eran los dueños de la lucha en contra del respeto a los derechos humanos que habían sido violentados fundamentalmente en la década del 70. La historia de los derechos humanos en la Argentina y en el mundo comienza hasta, yo te diría, cuando se institucionaliza precisamente en Estados Unidos una represión salvaje contra un movimiento de trabajadores que termina con la muerte de varios de ellos. Es decir, que se instituyó como el 1 de mayo. Es decir, la dignidad de una persona no puede ser avasallada por nadie, sea de centro, de izquierda, de derecha o de un gobierno de facto. Esto está claro. Es decir, el respeto hacia la persona no puede ser vulnerado. Pero también es cierto que se empezó a utilizar políticamente, y en esto el kirchnerismo se convirtió en una maestría y educó a un montón de jóvenes en esta escuelita, y nos quisieron hacer creer, por supuesto, que los que somos viejos y los conocemos y sabemos de sus mañas, no nos tragamos el cuento.
Pues es que ayer estaba escuchando, frente a todo lo que nos toca vivir, ¿no?, estas expresiones de odio, y todo depende del sector de donde viene. Ayer escuchaba declaraciones de Delía sobre la muerte de este hombre, el asesinato de este hombre que lo mataron para quitarle...
Ah, sí, de Blackier. La verdad que lo escuché yo también, igual que vos, y así como te dije que estaba estupefacto. Dije, pero este tipo es el rey de los hipócritas, porque justamente era uno de los que declamaba públicamente. Es más, es dueño hasta de una radio en Capital Federal.
Sí, sí, de mí, sí, sí.
Entonces, resulta que hablaba del amor y del odio de la oposición, y resulta que justifica en qué bueno que es la tecnología. Una vez que uno lo pone en la compu, alguien lo capturó y después no lo pueden borrar, por más que él lo sacó. Puso un Twitter justificando el asesinato de este empresario, que para que la gente no tiene alguna información, o por ahí es poca afecta o no tiene tiempo, era el dueño, entre otros, del Ledema, el azúcar Ledema que uno consume, este era uno de los dueños, sí, sí. Este señor Blackier. Y resulta que dijo textualmente, diría, justicia popular. Es decir, justificó el asesinato por un motochorro de una persona, olvidémonos que es un empresario próspero o que puede tener plata. Es un ser humano, es otro argentino más víctima de la inseguridad que este gobierno, que no vamos a sorprender si es el que liberó las cárceles con la excusa de la pandemia y dejó miles de ladrones en la calle y asesinos.
No, por eso te digo, no se puede creer las declaraciones. Ayer cuando escuché el audio, tengo el audio ahora, después lo iba a pasar. Es escalofriante cómo lo plantea. Qué mirada retorcida que tiene mucha de esta gente.
No es Delía solamente, Luis. Es la mirada retorcida que tiene todo un grupo de partícipes necesarios que en la década del 70 empuñaron las armas y pasaron a la clandestinidad. No digo que Delía haya sido uno de ellos, porque la verdad no me consta, y no lo sé. Pero sí sé que lo que hizo Delía se llama apología del delito, como también fue un delito lo que hicieron los montoneros cuando decidieron pasar a la clandestinidad después que existía la vigencia de un gobierno constitucional. Sí. Esta es la historia. Entonces, ¿de qué nos va a sorprender la violencia que le quieren achacar? Eso se llama en el derecho la inversión de la carga de la prueba. Es decir, ellos son el amor y la oposición es el odio y la violencia.
Muy duro, realmente, muy duro, muy duro.
Muy duro, poco serio, falaz, infame, perverso. Buscá el peor de los calificativos, pero bueno, de Delía no nos vamos a sorprender, que es otro de los que debiera estar preso porque fue condenado por la justicia y también fue liberado al poquito tiempo en este gobierno que está en funcionamiento en la Argentina. ¿También te sorprende eso? No, ¿qué nos va a sorprender? ¿Cómo que nos va a sorprender? Es decir, eso demuestra el grado de deterioro de una clase dirigente que se disfraza con la piel de cordero, pero sigue siendo lobo.
Pues sabes que antes de llamarte estaba compartiendo el título de que Harrington va por la reelección en la intendencia de Tolhuin. Entonces me acordé de todas las denuncias que has hecho sobre lo que ocurre con esta empresa Ronmat, ¿no? Por las termas del Valdés.
Sí, y todas las denuncias que hice, hasta la denuncia contra el propio Garrington y hasta el dos pedidos de juicio político que nunca ningún concejal de Tolhuin se dignó ni siquiera mandar un mail diciendo acusamos recibo de su presentación.
Que incluso una concejal de Tolhuin fue la que dio también origen a una de las causas que iniciaste.
Bueno, pero justamente, y esto sabes, esta es la prueba palpable de cómo está funcionando la política en la Argentina. Y si lo reducís a la Tierra del Fuego, que es nuestro hábitat natural, en donde nosotros hacemos nuestra vida, es evidente que esto también va a tener un reflejo en las urnas del año que viene. Porque si estos políticos de Morondanga, que se nos cagan de risa en la jeta, creen que porque fueron legitimados con el voto popular eso le da derecho a reírse de todo y de todos, van a tener una sorpresa el año que viene, porque es verdad, Harrington dice que pretende reeditar la reelección. Ojalá que se presente. Le van a tapar la urna de votos en contra, como le va a pasar al gobernador de la provincia de Tierra del Fuego exactamente lo mismo, que llegó con un discurso que engañó a un montón de electores, entre están los que me hago cargo, yo lo voté a Melella, y a mí también me decepcionó profundamente. ¿Cómo no me va a decepcionar una persona como yo, que soy un hombre del derecho, un hombre ya grande, adulto mayor, se nos llama ahora, de 69 años, y que sigue de alguna manera en actividad y bregando para que no se saqueen las arcas estatales, porque mientras la población va envejeciendo en el mundo entero y ya hay un montón de países que están discutiendo subir la edad jubilatoria en Tierra del Fuego, este gobernador resolvió modificar a través del voto de la legislatura, porque quiero creer que el gobernador no es ajeno al proyecto de ley, porque la verdad que a los efectos de buscar los votos del empleo público viene bárbaro, pero que es un disparate a contrapelo de lo que está pasando, porque mientras el mundo está subiendo y donde ya hay países en donde se jubilan con más de 70 años, en Tierra del Fuego se jubilan a los 50 y a los 55. Realmente un disparate.
Y en una Argentina donde los jubilados obligados necesitan seguir trabajando porque la jubilación que se les paga está bajo la línea de la pobreza y no le permite ni siquiera pagar los remedios o los remedios,
por supuesto, salvo la vicepresidenta de la nación, que tiene dos y cobra casi 5 millones de pesos por mes, mientras la mínima no llega a los 50.000 pesos. Ahora, esto es muy grave, porque mientras Tierra del Fuego tiene ya pagando una deuda que tomó Bertone por 200 palos verdes, que hasta nuestros nietos y bisnietos la van a pagar, y este gobierno provincial ha tomado deuda y sigue pidiendo plata prestada, ¿cómo van a convertir en sustentable un régimen en donde estás bajando la edad jubilatoria? ¿Alguien me lo quiere explicar? Salvo que sea un mago.
Bueno, una de las cláusulas que ayer me decía un vecino tuyo de Río Grande, de apellido Raña, me señalaba...
Ah, lo conozco, Luis, sí lo conozco.
Me señalaba que está previsto en la ley que todos los empleados públicos hagan un aporte extraordinario para sostener la caja y garantizar de esa manera que paguen las jubilaciones.
Pero que es absurdo, por donde se lo mire, eso no deja de ser un parche. Yo no sé, si uno hace un ejercicio de memoria, debe ser la quinta o sexta enmienda previsional que se hace en Tierra del Fuego. Un mamarracho. No tiene razón de ser, es nada más que una medida puramente electoralista y demagógica. Luis, ¿cómo te vas a jubilar con 50 años de edad?
Bueno, pero el propio Melella dice que era un compromiso asumido con el SUTEF.
Pero lo que diga Melella no puede entrar en contraposición contra el resto de los fueguinos que a él lo convirtieron en gobernador y los que no lo eligieron. Porque su obligación no es gobernar para el SUTEF.
Pero vos fíjate que los trabajadores del Estado, me refiero a los que están mayormente nucleados en ATE, guardan silencio y festejan la
modificación. ¿Pero cómo lo van a festejar si esta es otra? Pero Luis, ¿te acordás de los 25 inviernos? Esta es otra vuelta de tuerca sobre lo mismo. Entonces, mientras el sector privado espera hasta los 65 años, porque esa es la edad jubilatoria que en la República Argentina tenemos todos los que no somos empleados, pues, empleados estatales. Pero además, en donde en la mayoría de las provincias argentinas, esa es la edad también de los empleados estatales para jubilarse, en Tierra del Fuego la reducen.
Y cuidado,
es una cosa que es absurda.
Y cuidado que la térmica que tiene, la sensación térmica que tiene el empleado público, también la tiene el empleado privado, ¿eh? El frío es el mismo para todos.
Pero ¿sabes qué pasa? Que el empleado privado le va a saltar la térmica, porque como en parte de la recaudación que tiene el Estado es precisamente a través del aporte del sector privado. Entonces, nosotros vamos a seguir manteniendo con nuestro aporte y vamos a seguir trabajando mientras el empleo público se convierte en un privilegiado. Es otra más de las tantas leyes provinciales de privilegio, como fue, por ejemplo, la 460 de jubilación anticipada de los jueces, que ahora hay un párrafo también en esta nueva ley para tratar de enmendar aquel mamarracho impresentable que con 6 años de aporte a la provincia mandaron de vuelta a más de 30 y pico de magistrados que habían jurado en el año 94, en el 2000 con Manfredotti.
Claro, vos sabés que te mezclo los temas, pero no me quiero ir de esto. Vos sabías que estamos al comprar en cualquier comercio, nosotros al consumir en Tierra del Fuego, sabías que han puesto una alícuota que pagan los comercios para la obra social, para los CEF.
Sí, estaba al tanto de esa información.
¿Cómo puede ser de que yo tenga que estar aportando a la obra social de los empleados públicos que la saquean desde el propio Estado
a través de sus directores? Es decir, vamos a ser claros, las legislaciones que violan la Constitución tienen que ser declaradas tales por la justicia. Si nadie hace una presentación judicial para pedir la ilegalidad, esto va a continuar así. Acordate, yo estoy haciendo un ejercicio de memoria rápido. No es la primera vez que la legislatura de Tierra del Fuego dicta leyes absolutamente inconstitucionales. Yo me acuerdo de la ley 90 que duró 48 horas. Estoy haciendo un ejercicio de memoria junto con vos al aire. Que era aquella que quería copiar lo que había hecho Néstor Kirchner en Santa Cruz, que solamente tuviera prioridad para trabajar los nacidos en Tierra del Fuego. Entonces, si vos no tenías como mínimo 2 años de residencia en la isla, no podías acceder a un empleo. Esa fue la ley 90.
Me acuerdo.
Una cosa, ¿te acordás?
Sí.
Bueno, eso es una cosa de loco. Eso nos sacó la primera legislatura cuando nosotros fuimos provincia a partir del año 91. Duró lo que, discúlpame la grosería, un pedo en una canasta, duró 48 horas. Ahora, esa, así como hay otras normas, porque por ahí hay gente que ni se entera, porque ahora, porque se ha hecho público. Entonces, yo quiero saber ahora cuál va a ser la reacción del sector privado a esto. A lo mejor se toma su tiempo y en la justicia, hasta que saca una resolución, si es que alguien hace una presentación, también pasan los años. Pero mientras tanto, yo te garantizo que este tipo de medidas en las urnas se van a ver reflejadas. No puede ser que la sociedad siga pasiva y se avance desde la legislatura y desde los poderes del Estado para darle un privilegio al empleo público por sobre el sector privado. ¿Por qué razón? Yo no tengo nada en contra del empleado estatal, pero no veo por qué se tenga que beneficiar en desmedro del otro sector como es el privado.
Ahora, vos me decís, la sociedad, ¿qué nos pasa, no? Porque, fíjate el atropello que fue, para mí, vos corregime si no lo es, haber sancionado una ley para el seguro de sepelio obligatorio, donde todos, la mayoría, entiendo que somos mayoría, los que a través del trabajo o una tarjeta de crédito estamos pagando nuestro sepelio o a través de la obra social. Entonces decir, bueno, ¿cómo puede ser que pongan una, por ley, un seguro cuando ya tenemos contratado el servicio de sepelio?
Porque tampoco nadie planteó la inconstitucionalidad. Acá nosotros en Río Grande lo tenemos a través del pago compulsivo que ya viene descontado en la factura de luz de la cooperativa eléctrica.
Bueno, eso es lo que pretende la ley, la ley sancionada el año pasado, que tendría que haber entrado en vigencia, pero, curiosidad, no la están aplicando porque la estamos pagando, la deberíamos pagar con el medidor de energía eléctrica.
Pero pues bueno, nosotros lo pagamos hojas de toda una vida en Río Grande. Pero además, ¿quién audita que efectivamente estos fondos van a parar a donde correspondan? Porque acá, por ejemplo, tenemos un directorio de la cooperativa eléctrica que tiene sueldos, que son sus sueldos y sus ingresos son espeluznantes. Pues el cafetero de la cooperativa gana más que un empleo de un supermercado, por decirte algo. Ni hablar de los directores, etcétera, etcétera, etcétera. Por eso se matan cada vez que hay una elección y formar parte del consejo de administración.
¿Y qué te parece?
Se ha convertido en un negocio. Esta es la verdad de la historia y nadie controla nada. Porque los tribunales de cuentas miran para otro lado.
Hablaste de control.
Ya no municipal, ¿eh?
Hablaste de control.
Porque si hay denuncias pasa también a segundo plano. Porque la justicia de estas cosas no se ocupa.
Hablaste de control. El tribunal de cuentas, alguien me dijo por ahí que el sueldo de los vocales estaría superando el millón de pesos. Pero claro, estaría. ¿Dónde está publicado? No hay transparencia. ¿Por qué no podemos saber cuánto cobran la gente que trabaja en el Tribunal de Cuentas? ¿Por qué no es de acceso público? Y vos fíjate lo que hace Melella, ¿no? Festejan el aniversario del Tribunal de Cuentas y lo pagamos entre todos, 1.380.000 pesos. Una fiesta para 115 personas.
Exactamente. Nuevamente el sector privado paga la dilapidación de fondos que son de toda la provincia para que si los muchachos se vayan a comer afuera. A mí no me molesta que salgan de festejo, pero que se lo paguen de su bolsillo. Como también le pagaron en su momento Mónica Urquiza el pasaje a Estabillo para que viniera a la provincia, en vez de pagárselo él. O ya nos olvidamos de esto.
¿Te acordás? Qué fiesta, qué provincia generosa. Volvemos a Delía. Los hijos de Delía trabajaban
en Tolhuin trabajaban los hijos de Delía en el Estado. ¿Es así? ¿Por qué? Porque el kirchnerismo se ha apropiado del Estado. A punto tal se han apropiado del Estado que hacen lo que se les da la gana. Y si no, a las pruebas me remito. Acaba de viajar una comitiva oficial el día domingo a Brasil de 18 personas, entre las cuales estaba la Bataki, nacida en Río Grande, para el que no lo sepa, y ahora actual presidenta del Banco Central, Victoria Donda de Linadi, el diputado Valdés, y el de El Pietragala, que está en Derechos Humanos, 18 funcionarios para saludar a Lula.
¡Qué bárbaro, por Dios!
¿Quién paga todo eso? Los argentinos. ¿A quién le rinde cuenta el presidente de la nación? A nadie. ¿Y qué le va a rendir cuenta? ¿Y qué se va a preocupar? ¿Y por qué le va a dar vergüenza un tipo que violó su propio DNU como es el propio presidente de la nación? Mientras él nos prohibía salir de nuestras casas, estaba de fiesta festejando el cumpleaños de su mujer. Y si eso fuera poco, la mandó tragada diciendo que la culpable era ella. Entonces, es una joda esto, ¿eh? Ahora, eso se paga. En política, hoy, mañana, pasado, las cosas se pagan. Los errores los empiezan a pagar los políticos. Ojo, sean del signo político que sea, porque si vos te fijás en Brasil, hay mucha gente que los analistas estaban sorprendidos por el triunfo de Lula. Pero en realidad, yo me tomé el trabajo, y supongo que si vos sos periodista, te debe haber llamado también un poquito la atención. Che, ¿qué viene pasando en América con los oficialismos? Y resulta que de las últimas 19 elecciones que hubo en América, 17 la ganó la oposición. Es decir, los oficialismos perdieron 17 de 19 elecciones. Y esto estoy hablando de 2018-2022. Es decir, que en los últimos 4 años la gente está votando alternancia. La pregunta entonces que uno haría en voz alta es ¿por qué los ciudadanos de América votan la alternancia? Precisamente porque cuando muestran las uñas y el lobo aparece abajo de la piel de cordero en los gobiernos, la gente como yo te lo dije en otra oportunidad, su única herramienta para castigar y para premiar es el voto. Entonces acá en Tierra del Huevo lo van a castigar a Melella, por más que dicte la legislatura las medidas que sean y que se haga el buen muchacho y que crea que está devolviendo derechos, como dice Greve, y todas estas pavadas que ellos creen que nosotros nos tragamos. Cuando vayan a contar los votos no los van a encontrar. Y el gobierno nacional le va a ocurrir un tanto el año que viene, lo cual no quiere decir, a lo mejor, que el que gane sea mejor, ¿está claro?
es una fiesta la provincia. Fíjate vos, yo por ahí a veces me voy de mambo, porque la gente está bien que no conozca lo que fue el proyecto de hidrocarburos y FUSA. Está bien que no lo sepa. Está bien que no lo sepa.
Seis palos verdes se fumaron.
Seis palos verdes. Está bien que no lo sepa.
Sí me acuerdo. Bueno, aunque si vos te pones a también hacer un ejercicio de memoria en sí mismo, el proyecto no era malo. Yo recuerdo en la charla que tuve con tu colega, con Alfredo Valdés, en aquella época. Porque a mí me tocó de la defensa penal de uno de los acusados en esa causa, y yo decía, miren, ¿por qué no es probable que la isla pueda tener una destilería de petróleo y producir su propia nafta que alcanzaba no solamente para cubrir la demanda interna, sino que además nos permitía exportar a las provincias vecinas? Ahora, evidentemente, cuando yo descubrí y que el estudio de factibilidad se lo habían pedido a YPF, recuerdo que le dije en ese momento a muchos amigos, esto es como poner al zorro a cuidar un gallinero. YPF, bien, en aquella época era Repsol.
Claro.
Es decir, no le interesaba a los españoles tener una provincia argentina que se autoabasteciera de combustible. Pero como por ejemplo lo tiene Neuquén. Ahora, no era malo el proyecto en sí. La pregunta es, $6 millones se gastaron.
Tenemos que ubicar a la gente hace 30 años atrás.
Hace 30 años atrás, efectivamente. Y ubicar a la gente que esa empresa de hidrocarburos Fueguina, que quedó en la nada, llegó a tener 13 directores que tuvieron algunos procesados y otros no. Conocidas figuras, todas del Movimiento Popular Fueguino.
Quizás de ahí, yo no sabía que habías estado en esa, a quién habrás defendido, ¿no? Pero no sabía que habías estado en IFUSA. Me suena el nombre de Loeffler.
Claro, él fue uno. Tuvo tres procesados con condena que iban a ser elevadas sus causas a juicio oral y público, y se las apelaron, fueron a la Corte, y la Corte Suprema las sobreselló por prescripción. Ruggiero Preto, Nené Loeffler, Roberto Murcia. Yo lo defendí a Roberto Murcia, yo no tengo por qué no hacerlo público, es notorio esta información. Y curiosamente, había otros 13 que no fueron procesados. Una cosa rara fue esta causa penal. Rara digo porque si eran 16 los directores de IFUSA, eran todos, habían cometido el delito, o ninguno lo había cometido.
Ahora,
pero independientemente de esto, que fue el planteo que yo hice en su momento ante la justicia, porque digo, ¿cómo es posible que algunos conozcan que este tema y otros lo desconozcan cuando todos tienen la misma responsabilidad porque integran un directorio? Lo cierto es que fueron a la Corte y la Corte sobreselló por prescripción, nunca se resolvió el fondo de la cuestión.
Claro, por eso te iba a preguntar, para quienes podemos estar distraídos, ¿qué es el sobreseimiento por prescripción? Implica,
es decir, cuando pasa, los delitos tienen establecido en el Código Penal un tiempo durante el cual, si no hay una condena, por el transcurso del tiempo de la comisión del delito que establece ese propio Código Penal, desaparece la causa penal. Se extingue por el transcurso del tiempo, es decir, prescribe y en consecuencia ya no hay más acción penal, no hay más denuncia, no hay más condena, no hay más investigación, no hay nada.
Distinto cuando se debate en juicio y se dicta la inocencia precisamente por desvinculación de la causa, ¿no?
Exactamente, bueno, un poco lo que ahora se está por discutir probablemente el mes que viene, cuando el tribunal oral dicte la sentencia de sobreseguimiento o de condena a Cristina Fernández de Kirchner y a varios más que están imputados en la causa de la obra pública de vialidad, como se la conoce en la jerga del común de la gente. Ese sobreseimiento quiere decir que la persona queda libre de culpa y cargo, si es que existe el sobreseimiento, y si no hay una condena. Y si hay una condena, por supuesto que todavía la Argentina tiene una escalera legal muy alta, muy larga y muy utilizada por lo cual es muy difícil que alguien vaya preso. Yo recuerdo que Menem, por ejemplo, se murió sin ir en cana.
Seguro, seguro, tenía plata para subir la escalera.
Exactamente. Mientras ahora, el común de los mortales nos hacen de goma, a los políticos no, para eso tienen los fueros, para eso se protegen. Justamente por eso muchos les interesa ser diputado o senador. Precisamente para que no los alcance los brazos de la justicia cuando se les ocurre en algún momento investigarlo o condenarlo por la comisión de algún delito.
Qué lindo hablar con vos, se me acaba el tiempo, pero te voy a volver a llamar, sabes que siempre te tengo presente. Hay una pregunta de un colega tuyo de Buenos Aires, pregunta, ¿por qué crees que esta película 1985 aparece ahora?
Mira, la verdad que desconozco, ojalá pudiera saber cuáles han sido los motivos que llevaron o impulsaron a esto, pero de todos modos, como dice una frase, más vale tarde que nunca.
Eso seguro.
Eso seguro, de todos modos, por eso te decía al principio de la charla, a lo mejor el colega no escuchó, yo hice referencia así como había un rol del periodismo de ocultar alguna información, sea por temor o por opresión, o por un carpetazo, a los cuales hasta a los jueces los tienen apretados de poder político, a lo mejor eso pasó. No importa, lo que importa es que es el momento adecuado de saber qué es lo que está pasando. Se nos ocultó durante muchos años, es bueno que se sepa la verdad.
Es bueno que se hable de esto. Un placer enorme tenerte como columnista. Gracias por estar siempre.
Te agradezco, te mando un fuerte abrazo a ti y a toda la gente de Ushuaia. Que tengas buen día, Luis.
Es parte de tu historia.
Momentos que quedan para siempre.
En 99.5.